El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día, en una jornada en la que se funden dos pasiones, la que ya irradia la Euro, pasado mañana rueda la pelota en Múnich, Alemania-Escocia en el partido inaugural, y la pasión por el baloncesto, en 3 horas el Real Madrid puede ser campeón de Liga por 37ª vez, y lo vamos a contar en Onda Madrid. Para que haya fiesta, los de Chus Mateo deben ganar a Lucam en Murcia para poner el 3-0 en la final. Hola Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes Rodrigo, el Real Madrid está a una victoria de proclamarse campeón de la Liga ACB. Los blancos ya están en Murcia con todos los integrantes de la plantilla, incluido el argentino Gavi de lesionado, ante un posible alirón esta misma noche en el Palacio de los Deportes. El recinto universitario estará a reventar y contará con más de 7.450 espectadores. El Madrid ya ha conseguido allí un título esta temporada. Fue la Supercopa en el mes de septiembre. Por otro lado, los de Chus Mateo quieren cerrar la liga por la vía rápida, como hicieron contra el Granca y el Barça. Esto supondría acabar los playoffs invictos, algo que no ocurre desde la temporada 85-86. Y lo último, Rodrigo, un dato para la ilusión, es que en las 5 finales en las que los madridistas se adelantaron con un 2-0, siempre se llevaron el título. Hoy cita con un triplete espectacular, como el cierre a una temporada sobresaliente en el día en el que Sergio Rodríguez celebra su 38 cumpleaños.
UCAM Murcia Real Madrid desde las 8:30 en el partido de la Onda a través del dial 106. Antes nos damos una vuelta por nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Faltan 2 días para que empiece la Euro y 3 para el debut de España ante Croacia. Tercer entrenamiento de la selección en la Selva Negra con los 26 internacionales disponibles. No partimos entre las selecciones favoritas y Carvajal dice en Marca que eso le encanta.
No asume de puertas para afuera la gente que seamos favoritos o que estemos en un primer escalón, y creo que nos favorece. Creo que nos favorece y creo que somos candidatos, lo digo abiertamente.
Lunin se replantea su futuro desde la concentración de Ucrania en Alemania. Duda entre renovar con el Madrid y no tener apenas minutos o aceptar alguna de las ofertas que le han llegado, entre ellas la del Arsenal de Mikel Arteta. Lenormand más cerca del Atlético, la Real pide 40 millones y el Atlético ofrece 30. El club rojiblanco ya tiene el acuerdo con el hispano-francés y también con el delantero ucraniano Dobik, aunque al Girona también le han llegado ofertas, por ejemplo, una procedente del Nápoles. Y Fernando Torres ya ha tomado el mando del Atleti B. Antonio Sanz es uno de sus hombres de confianza.
Ha supuesto mucho esfuerzo, ha sido 3 años de una dedicación absoluta al juvenil, y la oportunidad que le ofrece el Atlético de Madrid, pues la recibe con ambición, con ganas, con ilusión, con sentirse que cree que está preparado para afrontar un año que va a ser difícil.
Greenwood se aleja del Getafe. La Juventus le ha ofrecido al United 30 millones, aunque los Diablos Rojos no quieren desprenderse de él por menos de 50. El Getafe ha preguntado al Valencia por Fulquier y al Valencia llega el israelita Dimitrievski. Ahora los franjirrojos negocian con el Levante por el mediocentro Pablo Martínez. Y el Leganés sigue renovando a los héroes del ascenso. Ayer Miguel de la Fuente, hoy Juan Cruz. El Betis se lleva 1 millón de euros por esta operación. Hoy ha subido el pan en Barcelona, Laporta ha hablado, se ha vuelto a defender por el caso Negreira y ha dejado esta perla. Dice que el Barcelona es el mejor club del mundo porque ya ha ganado más Champions que nadie.
Y digo con mucho orgullo que en estos momentos el Barça es el mejor club deportivo de todo el mundo. Tenemos acumuladas 48 Champions, 48 Copas de Europa, acumuladas por nuestros equipos profesionales a lo largo de la historia. Y seguro que vendrán aún más, porque no se puede ganar siempre todo.
A veces, de hecho, no se gana nada. Y esta noche acaban los europeos de atletismo en Roma. España se consagra como una superpotencia en triple salto con los oros de Ana Peleteiro y Jordan Díaz. 18 metros y 18 centímetros. Hasta ahí ha volado el hispano-cubano, tercera mejor marca de la historia, a solo 11 centímetros del récord del mundo.
No estoy consciente de lo que he hecho. No he visto nada, pero sé que ha sido algo increíble. Es complicado atacar 18.04, que es una marca seria. Ha luchado, se ha logrado y toca un objetivo importante que es París, que va a ser una guerra campal bastante chunga.
Y la guerra ya ha empezado. Su rival Pichardo no ha aceptado la derrota ayer y denuncia un posible amaño. Esta noche, final de longitud con Fátima Diamé, finales masculina y femenina de relevos 4x100 y también las finales de 1500 y 10.000. Se acercan los juegos y el capitán del equipo español de tenis, David Ferrer, ha confirmado que veremos cómo se cumple un sueño en París. Nadal y Alcaraz pareja en dobles.
Que tanto Rafa como Carlos puedan jugar las Olimpiadas en París y además que hacen muy buena pareja. Rafa es un grandísimo jugador de dobles, ya sabemos que ganó la medalla olímpica. Y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien.
Completan el equipo Carreño, Davidovich, Granollers, Sorribes y Buxa. Paula Badosa no irá a París por decisión propia. Y últimos apuntes, Jon Rahm no estará finalmente en el US Open por culpa de una infección en el pie. Y fútbol sala femenino, el Futsi Navalcarnero, jugará la final de la Liga, como siempre ante el Burela, el sábado, el primer partido en Lugo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo. La Eurocopa en Onda Madrid.
La Euro ya está aquí a tres días. En tres días a esta hora estaremos contando la segunda parte del estreno de España ante Croacia. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Rodri.
¿Cómo está la selección a menos de 72 horas del debut?
Bueno, mucha calma, mucha tranquilidad, apenas hay noticias en lo deportivo porque tercera sesión de trabajo esta mañana en su lugar de concentración, no hay percances afortunadamente, no hay molestias físicas, así que solamente quedan dos entrenamientos para ese primer partido contra Croacia y lo bueno es que están todos sanos, todos bien y todos perfectos físicamente.
Y todavía sin resolver las dudas en cuanto a la alineación que planteábamos ayer hasta ahora. Bueno, y el designado para tomar la palabra ha sido Mikel Merino, ¿no? Es el que ha hablado hoy en la selección.
Me quedo con esta reflexión de Mikel Merino, hablando sobre etiquetas de favorito y si tienen más o menos presión que otros equipos como Francia, como Inglaterra, como Alemania. Ya digo, me parece cuando menos interesante esta reflexión del centrocampista de la Real Sociedad.
Yo creo que la presión que tenemos nosotros también es máxima y es la presión que nos ponemos nosotros mismos. Creo que somos un conjunto de gente que tiene mentalidad ganadora, que en cada entrenamiento que pierde se enfada, se pica, entra al vestuario lanzando botas porque no quiere perder ni un solo reducido. Y esa yo creo que es la mayor de las presiones. Puede parecer mentira, pero lo que venga de fuera intentamos disminuirlo y la presión que más nos importa es la nuestra, el no sentirte contento con tu propio trabajo. Y creo que esa presión es buena. Si no tienes esa presión siendo un futbolista, creo que te has equivocado y es lo que necesitas para dar lo máximo de ti. Así que yo me siento tranquilo porque sé que el equipo está preparado, que la selección va a ir a por esta Eurocopa con todo lo que tiene y que si pierde será dando el 100% y lo mejor de nosotros.
Mañana penúltima sesión de trabajo antes del partido frente a Croacia. Se adelanta media hora el entrenamiento a las 10:30 porque a las 12:30 se presenta uno de los patrocinadores de la selección para esta Eurocopa. Posteriormente escucharemos a Dani Olmo, uno de los importantes que todavía no ha podido jugar en ninguno de los amistosos del equipo de Luis de la Fuente.
Llamamos a consultas a nuestro pro en fútbol internacional, Rodrigo Marciel. Para ganar la Euro, antes hay que pasar la fase de grupos. ¿Cómo ves el B con España, Italia, Croacia y Albania? ¿Quién pasa?
No voy a ser muy original, pero bueno, igual sí, pero yo creo que España e Italia van a estar dentro. Me da la sensación que Italia va a competir bastante más de lo que pensamos, a pesar de que no tenga nombres muy, muy, muy famosos. Y que Croacia, con casi no una renovación como debería, se le va a quedar para la tercera plaza con Albania, que también, te digo, yo creo que Albania no va a ser cenicienta tampoco, o sea, va a competir bastante, con lo cual yo me quedaría con ese orden.
Croacia, la selección milagro. El país tiene 4 millones de habitantes y su equipo tiene la costumbre de llegar lejos en todas las grandes citas. De hecho, el año pasado les ganamos en los penaltis en la final de la Liga de las Naciones. Siempre que hablamos de Croacia, nos acordamos de Mate Bilić, que ha jugado en clubes de media España. Hola, Mate, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Otra vez España-Croacia en el camino. Siempre han sido partidos duros y esta vez en un grupo que se las trae, ¿eh?
Sí, parece que nos hemos acostumbrado a jugar siempre una Eurocopa o un Mundial. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, sobre todo porque va a ser un grupo muy fuerte, Italia, Albania, Croacia y España. No será fácil abrir el grupo, pero quien consigue los primeros 3 puntos tendrá muchas más facilidades para la siguiente ronda, ¿no? Pero bueno, es un duelo de titanes, un país antes que tenía miedo de los grandes, ahora es un, no diría un favorito, sino que no teme a otro rival.
Tiene motivos Croacia para no temer a nadie porque ha sido segunda y tercera en los últimos 2 mundiales. Acabáis de ganar a Portugal. ¿Qué equipo trae Croacia a esta Eurocopa?
se ha hecho bien, de verdad. Últimos tres años que algunos veteranos se han ido, se ha agradecido todo lo que ha hecho por la selección y se han metido los jugadores jóvenes. Guardiola, ahora viene Martín Baturina o incluso Sučić. Se ha hecho un cambio de generación poco a poco. Yo creo que esa es la fortaleza de Croacia, que no se han notado las bajas. A pesar de todo que hemos ganado Portugal, yo creo que será otro partido contra España, porque yo creo que España es mucho mejor que Portugal.
¿Y cómo está Modric? ¿Qué rol sigue teniendo en esta selección?
Vaya, ya, eso, rol, entre comillas, lo que quiere, ¿no? Pero ya sabemos que es un profesional muy, muy, muy grande, ha cambiado selección totalmente. Yo creo que hay un antes y después de cuando Luka llegó a Real Madrid y luego todo lo que trasladó a la selección. Es un líder, es un capitán y yo creo que es su última Eurocopa. El cuerpo a veces te pide, yo creo que le ha dosificado bien Real Madrid, sobre todo Ancelotti en esos partidos, más bien en primavera, últimos 10 partidos. Dosificándole y le agradecemos porque lo vamos a necesitar en la Eurocopa.
Modric, Kovacic, Brozovic.
Sí, yo creo que sí, pero también hay que decir que también pasaron los años, ¿no? Brozovic juega en Liga Arabia Saudí y Luka Modric, a pesar de que tiene 40 años, tiene un motor. Y Kovacic es un jugador importante en Manchester City. Pero yo creo que, a pesar de estos tres jugadores, yo creo que es un conjunto, ¿no? Arriba tienes a Kramaric y Budimir. Espero que esté 100% y seguro que lo va a estar Perisic porque es una pieza fundamental, ¿no? Y luego atrás tienes a Guardiola. Yo creo que más fuerte es medio campo, pero también hay que decir que tenemos una delantera muy buena.
Hoy Vida ha dicho que España no es la gran España de otros años. ¿Es así como nos veis en Croacia o es para ponerle picante al partido?
España con Villa, Torres y compañía, Albeldas. Pero España es diferente. Yo lo veo España como Croacia, que hace 5 años ya creo que va cambiando generación. Quizás esta selección con De La Fuente, yo creo que no está en su madurez. Sino su madurez vendrá quizás dentro de un mundial o dentro de 3-4 años.
Dalic siempre nos enseña un joven que destaca en cada gran cita. Si tuvieras que quedarte solo con uno, ¿qué joven puede sorprendernos en esta Eurocopa?
Sí, yo creo que Baturina. Estoy encantado viéndolo en Liga Croata. Es un jugador diferente, juega todo a uno o dos toques, incluso es un cambio natural de Modric, aunque es un palabra fuerte, pero es un jugador que tiene mucho talento, sobre todo velocidad con balón, mucha calidad en sus pies y es muy joven. Se valorará mucho el mercado y creo que es muy difícil que se quede en Dinamo este verano.
Primera de grupo para ti, ¿quién será?
Pues sinceramente Croacia, ¿eh?
Croacia.
Croacia, segunda España y bueno.
No sé si lo firmamos, pero podría valernos, ¿eh? Que pasen Croacia y España por ese orden. Mate, siempre es un placer hablar contigo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo fuerte desde Croacia.
Y en vísperas de que empiece todo, Daniel Martín, como cada día, le toma el pulso a la Euro en estas horas previas.
La selección francesa aterrizó esta mañana a eso de las 11:30 en el aeropuerto de Paderborn y nada más bajar del avión se encontraban con una banda de música y con un grupo de unos 100-150 aficionados que les esperaban a su llegada. La Portugal de Cristiano Ronaldo venció ayer 3-0 a Irlanda con exhibición del bicho, doblete para llegar a la cifra de 130 goles con su selección y en plena forma para afrontar su sexta Eurocopa. De él habló su entrenador, Roberto Martínez.
Su compromiso como capitán es increíble. E hoje vimos duas finalizações de um nível mundial, mas o que gostei foi o trabalho, mostra solidariedade, companheirismo e valores importantes no balneário para ir a um europeu.
A seleção ucraniana venceu ayer 4-0 a Moldávia. Lunin jogou os 90 minutos e Dobic, o jogador del Girona que suena para o Atleti, tampouco faltou a sua cita com o gol. Em Croácia já empiezan a calentar o partido contra a España com umas declarações de vida, em las que compara a seleção espanhola de 2012 com a atual.
Debuté contra a España como titular na Eurocopa de 2012, perdimos 1-0. Se miras nombre por nombre, esa España es mejor que la actual. Ahora siguen teniendo grandes jugadores y por eso tenemos el máximo respeto hacia ellos.
Por último, la selección italiana ya tiene capitán. Donnarumma será el encargado de recoger el testigo de Chiellini y portará el brazalete. Había dudas de quién sería el sucesor del central y finalmente el portero del Paris Saint-Germain será el líder de la vigente campeona de Europa.
Baloncesto, no es un día cualquiera. Esta noche el Real Madrid puede conquistar su Liga 37 si gana en Murcia a partir de las 8:30. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Puede ser un final por la vía rápida y el Madrid está dando argumentos de que puede ser que sí, aunque tú tienes la mosca detrás de la oreja.
Y puede ser que no. No olvidemos que este mismo año UCAN Murcia ya le ha ganado al Madrid allí, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y que es verdad que estamos todo el rato repitiendo, UCAN Murcia en los playoffs no ha ganado en casa. Vale. Pero el resto del año, de 24 partidos esta temporada, en casa ha ganado 22. Mira, asiente el que sabe de verdad que es Nacho Rodríguez. Hola, Nacho.
Hola, Nacho. Hola, Rodrigo.
Digo
buenas tardes.
Que ha sacado el Madrid adelante bien los dos partidos de casa, pero también ha demostrado UCAN Murcia que son duros y que saben muy bien lo que tienen que hacer.
Bueno, UCAN Murcia ha demostrado que es un dignísimo finalista, un dignísimo rival y que ha hecho un gran final de temporada y que no es casualidad haber ganado a Valencia y Unicaja con desventaja de campo. Y es más, en casa, como tú bien dices, suelen ser mucho más agresivos, mucho más físicos y empujados por su público, pues que querrán darle una alegría, ¿no?
Siguen teniendo el problema de que los dos grandes que podían tener están de baja y ahí el Madrid está sacando ventajas en los rebotes, por ejemplo, se ha visto en los dos partidos del Palacio.
Absolutamente, una de las claves del día de hoy, ¿no? Los dos partidos del Palacio, 44 rebotes por 37 y otro 44 por 31. Es más, 15 rebotes ofensivos y 12 rebotes ofensivos al Real Madrid que le han dado segundas oportunidades. Y ahí es claramente superior el Real Madrid, a pesar de que, bueno, vamos a esperar una nueva zona, casi 40 minutos de UCAM Murcia. El Madrid no ha estado muy acertado, los dos partidos ha bajado del 30%, y yo creo que hoy, si está un poquito acertado y sale con la mentalidad y la concentración que requiere pues una final, y respetando como ha respetado los dos primeros partidos a UCAM Murcia, creo que lo va a sacar.
Concentración, para mí esa es la palabra clave, ¿eh? Sí. Es decir, mentalidad y concentración. Vienes de estar, de ponerte 2-0, es decir, lo tienes casi hecho. Sí. Vienes del homenaje a Rudy y todo lo que han vuelto, es decir, hay muchos factores para que estés un poquito por debajo de intensidad y entonces la lías.
La clave del partido, el inicio del primer cuarto y el inicio del tercer cuarto también, ¿no? Que, bueno, sales del vestuario y el que no coja diferencia en el marcador UCAM Murcia, ¿no? Yo creo que si el Madrid se va de 6 a 8 puntos, llega un momento en que se pone a 10 o 12 puntos. Bueno, UCAM Murcia, la mayoría de sus jugadores no se han visto en una de estas, ¿no? Jugar una final, para ellos jugar 60 y tantos partidos, la BCL, ya es una temporada muy, muy larga. En cambio, el Real Madrid está acostumbrado a llegar a mitad de junio pues jugando partidos y finales, y eso en un tercer partido, y si el Real Madrid consigue esa pequeñita ventaja del marcador, pues seguramente bajen los brazos y esperen el aplauso del público por la gran temporada.
Tocayo, ¿a que la vida con baloncesto siempre es mejor?
Absolutamente.
No tengo ninguna duda, gracias
a
Nacho.
A las 8:30.
Por el 106, por el dial 106 de Onda Madrid. Ahora, Fútbol con F, con la historia de la mejor jugadora del mundo de fútbol sala.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Patricia González Mota, Peque y Medina te lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
Así que la mejor jugadora del mundo en fútbol sala es española y madrileña, Patricia González, más conocida como Peque, que ha sido elegida en los Futsal Planet Awards como la mejor jugadora de fútbol sala del mundo.
Sí, es cierto que también se ha hecho esperar, que pensamos que este galardón ya no se iba a dar, pero finalmente Futsal Planet ha reconocido a Peque como la mejor jugadora del mundo del 2022, un premio que desde 2014 estaba en manos de la brasileña Armandinha, y Peque fue nombrada la segunda mejor en 2020 y en 2021, y en el 2022 se corona como la mejor entre las mejores, y de este modo se convierte en la segunda española en lograr este premio tras Eva Manguán, un premio que ha despertado en ella dos sentimientos.
Digamos que tengo esos dos sentimientos, ¿no? Uno, por una parte, de orgullo y de mirar atrás y decir, ¡buah, qué buen trabajo he hecho! Y otro, pues ser consciente de que los premios individuales no tienen sentido en un deporte colectivo y que todo es gracias a la gente que he tenido al lado.
En el fútbol femenino estamos viendo esa evolución, la selección española campeona del mundo y de la Nations League, pero ¿cómo está en el fútbol sala?
Pues el crecimiento en el fútbol sala ha ido lento, pero no ha sido constante, han tenido muchos altibajos, han tenido pasos hacia atrás y eso ha dificultado mucho su evolución. Y aunque el nivel en España es muy alto, porque los tres europeos que se han disputado lo confirman, esta es una de las luchas que tiene Peque.
que se den cuenta que al final, hasta que no profesionalizas a las jugadoras, la competición no va a mejorar, porque no puedes exigirle a una jugadora que sea competitiva, que sea incluso más técnica, que tenga un entrenamiento mejor, cuando se levanta a las 7 de la mañana y entrena a las 9 de la noche. Físicamente eso lleva un desgaste. Entonces, hasta que no se mejoren esas condiciones, el deporte no puede crecer.
Igual que en el fútbol pasa con el Barça femenino, en el fútbol sala ocurre con el Burela.
Exacto, el Burela es el mejor equipo de fútbol sala, donde Peque ha jugado durante 10 temporadas, en dos etapas distintas, donde ha sido futbolista profesional, donde se ha dedicado al 100% al futsal, y de hecho para ella es el club donde se ha formado como jugadora y el 80% de lo que lleva en su mochila es Burela.
Esta última temporada fichó por el Alcorcón para estar más cerca de casa y de los suyos y con otro objetivo distinto.
Sí, su llegada al Alcorcón fue con un objetivo, como ella dice, más intangible, que es darle más valor al club, ayudar en su crecimiento a sus compañeras, que se den cuenta que estar en primera tiene una exigencia, que no solo es pedir, y que disfruten de lo bonito que es el fútbol sala.
Y aunque aún falta mucho, es inevitable no pensar en Filipinas 2025, que es el primer mundial de fútbol sala que tanto ha costado conseguir.
Sí, después de una lucha incansable, las jugadoras de fútbol sala tendrán su primer mundial, que se disputará en Filipinas en 2025. Un país y un año que, cuando se lo dicen a Peque, lo tiene claro.
Quiero estar en la lista que vaya al Mundial, pero sé que primero tengo que ir convocatoria a convocatoria, trabajar en mi equipo para poder estar en cada una de ellas, para poder llegar muy bien a Filipinas. Si es verdad que me marco los objetivos día a día, o sea, si es verdad que mi sueño es jugar el Mundial, pero es que tengo un sueño más grande, que es que España gane el Mundial. Entonces yo iré solo si puedo aportar el 100%.
Y en el planeta Matt, que gobierna Poblador, hoy un entrenador jovencísimo que también es periodista y que ha devuelto a un histérico a una categoría más acorde con su leyenda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Camino de los 110 años, el tercer equipo más antiguo de Madrid, el Real Club Deportivo Carabanchel, ha vuelto a tercera división, de la mano de uno de los técnicos más de moda del fútbol de tierra de nuestra comunidad, Samu Fernández Avilés, entrenador desde los 14 años, ahora tiene 19. Hoy ha estado en Onda Madrid para conocerle un poco mejor. Ha sido de la regional, este ascenso del Cara ha sido su primer gran éxito como técnico.
Pues mira, yo con 14 años ya me picaba el gusanillo de empezar a entrenar, porque bueno, me llamaba bastante la atención. Entonces yo jugaba en el equipo de mi barrio, en el San Cristóbal de Los Ángeles,
¿sí?
Y empecé de segundo entrenador en un alevín. Yo se le sacaba 3-4 años. Y a partir de ahí ya empezó a picarme los anillos con mi hermano y con un amigo. Empezamos a entrenar en alevines en el Villaverde.
Quien le conoce le define así: estudioso del fútbol, muchas horas de trabajo y análisis, conocedor de futbolistas de toda la regional madrileña. Se ha pateado muchos campos de tierra para llegar a tercera división. Entrena como si estuviera en primera división. Recursos de análisis, grabación, cuerpos técnicos especializados, aunque su categoría fuera la primera regional.
Es que al final, cuando yo me pongo a montar el cuerpo técnico, tienes que intentar buscar personas que tengan la misma pasión que tengo yo, y al final, bueno, pues yo soy una persona joven que tengo ilusión por avanzar en este mundo tan complicado, y al final, si no soy capaz de rodearme de gente que tenga la misma ilusión que yo, es complicado conseguirlo, porque una persona sola no es capaz de abarcar todo el trabajo que tenemos que hacer. Es verdad que hacemos mucho trabajo, dedicamos muchas horas, intentamos llegar un poco más allá que lo que llegan otros equipos, a lo mejor de las categorías, pero bueno, al final creo que es la exigencia que tiene el fútbol de hoy en día, y si no, te quedas atrás.
¿Se ha dado cuenta ya, Samu, de la dimensión del ascenso que ha conseguido y con quién lo ha conseguido?
Sí, la verdad es que cuando nosotros llegamos aquí sabíamos que al final, para un entrenador que está en preferente, que te llame el Real Carabanchel es la oportunidad. Es decir, es el club con más historia de todo el fútbol regional. Entonces, que te salga una oportunidad así, cuando a mí me llamó el director deportivo, Sacha, yo no tenía ningún tipo de duda. Sabía que era el proyecto que yo llevaba años trabajando para que me diese esa oportunidad. A partir de ahí, pues evidentemente, te vas informando de lo que ha sido el club años anteriores, de la importancia que ha tenido, no en el fútbol regional, sino en el fútbol nacional, de las categorías en las que ha jugado, y te das cuenta de la grandeza que tiene el club.
Samu Fernández Avilés le quiso dar importancia a la lucha cerrada con Villaverde y con Club Deportivo El Álamo, equipos que han conseguido rozar entradas con 1,000 personas en las gradas de sus campos, que hacen además que el sonido que se escuchaba en Madrid al tanto pareciera de equipos de mayor categoría.
Las aficiones pues han estado arropando a los equipos. Nosotros el día que jugamos contra Álamo, ellos meten 200 personas en nuestro campo, nosotros somos capaces de meter 800. Es complicado ver un partido preferente de 1.000 personas en un ambiente sano de fútbol como el que se vivió. Y bueno, yo al final en ese sentido pues hemos disfrutado mucho durante toda la temporada y me quedo con lo que has comentado, que es algo que yo tengo grabado a fuego en mi cabeza, el sonido del gol cuando nosotros hacemos el empatado contra el Sitio de Aranjuez, que se escucha en Onda Madrid, es una auténtica pasada.
No olvidéis este nombre, Samuel Fernández Avilés, porque le auguramos muchos éxitos en el banquillo. Por si fueran pocas sus virtudes, tiene una más. Bueno, no sé si corriendo los tiempos que corren lo es.
Desde pequeño lo tenía claro, desde muy pequeño me preguntaban, yo periodista, quiero ser periodista. Lo que sí es cierto es que pues tengo otra pasión, que es el fútbol, y bueno, pues he tenido que, digamos, que orientar mi carrera profesional un poco alejado de los medios, porque no me permite compaginarlo y no me dedico realmente a eso, pero sí me dedico a la comunicación, que es lo que la otra parte de mi vida que más me apasiona.
Pues este es, a grandes rasgos, Samuel Fernández Avilés, el técnico que ha conseguido devolver al Real Club Deportivo Carabanchel a la Tercera Federación. E insisto en la importancia de ver gradas de campos como La Mina, como Boeticher o como el Facundo Rivas, con la afluencia de público que han tenido estos equipos, porque en esas gradas está la salud de los equipos de nuestra comunidad.
Y antes de irnos, dos asuntos más. Estamos ya en la cuenta atrás de los Juegos, falta un mes y medio para París, y hoy la noticia del día es la confirmación de que un sueño se hará realidad. Jorge Torres.
Carlos Alcaraz y Rafa Nadal serán la pareja de dobles que representen a España en los Juegos Olímpicos de París, algo que supone una ilusión tremenda al seleccionador nacional de tenis, David Ferrer.
Es algo que nos hace ilusión a todos, ¿no? Que tanto Rafa como Carlos puedan jugar las Olimpiadas en París y además que hacen muy buena pareja. Rafa es un jugador que, un grandísimo jugador de dobles, ya sabemos que ganó la medalla olímpica en Río, y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien.
Además, tanto Nadal como Alcaraz buscarán la medalla de manera individual, pero no serán los únicos tenistas en representar a España. Alejandro Davidovich y Pablo Carreño, bronce en Tokio, competirán por la medalla olímpica. Además de la pareja Nadal-Alcaraz, en dobles estará el número 2 de esta modalidad, Marcel Granollers. También hemos conocido quiénes serán las encargadas de luchar por la medalla tanto en dobles femenino como en individual. Será la pareja Sara Sorribes y Cristina Buxa, campeona del Abierto de Madrid. La gran ausencia es Paula Badosa, que está fuera del top 100 y ha decidido no acudir a pesar de tener ranking protegido porque en los juegos no reparten puntos.
Y a las 9 y 10 en Telemadrid, los deportes con Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Qué bien suenan sus nombres para el dobles de los Juegos Olímpicos de París. De eso vamos a hablar esta noche a las 9 y 10 en Telemadrid, con las primeras reacciones a esta pareja de lujo que nos va a representar este verano. Además, Mbappé y Griezmann, amigos en la selección francesa y enemigos la próxima temporada en la Liga Española con el Real Madrid y Atlético. Francia ha aterrizado hoy en Alemania. Y por cierto, que nadie se pierda los sonidos del entrenamiento de la selección española. Merece mucho la pena ver y escuchar cómo prepara el partido ante Croacia con máxima intensidad. Y hemos estado con Peque, la mejor jugadora del mundo de fútbol sala. Un premio a su trayectoria. Todo como siempre, a partir de las 9 y 10 en Telemadrid. Les espero, hasta ahora.
No nos lo perdemos, Juanma. Nos vamos. Sigue la radio con el enfoque. A las 8 y media, el partido de la Onda con el UCAM Murcia-Real Madrid. Hasta mañana. I paint you